Bueno, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Reto Aceptado. Estamos aquí nuevamente el Favo, el Jerry y un invitado especial de hoy que se llama Juan Ramón. Un aplauso a Juan, que está aquí con nosotros.
Live audience.
Gracias.
Así que Juan, lo traemos hoy a la mesa porque hoy queremos hablar de un reto bien peculiar que se llama ¿Cómo sobresalir con tu marca en un mundo digital? Y lo traigo a la mesa porque obviamente es un reto que todos tenemos, cómo tú sobresales con tanto contenido y tanta cosa constantemente pasando
Bien brutal.
en los medios digitales. Y para brincar rápido, antes de brincar de fondo al tema, Juan, aquí yo tengo que tienes un podcast ahí que se llama Por el Libro.
Eso es correcto.
Eso es correcto. Y además de eso has trabajado con muchas marcas y has
Suena
tenido tus
así.
propios negocios. Así que en esencia, ¿quién es Juan?
Bueno, dentro de todo soy un infoempresario, por así decirlo. Soy estratega de contenido, de marca. Y dentro de
Okay.
todo, pues he tenido el privilegio de trabajar con marcas en algunos casos comenzando, en otros casos ya más importantes y con muchos retos que el que tiene todo negocio, que todo el mundo pues quiere impactar su audiencia, todo el mundo quiere crecer, todo el mundo desea, ¿verdad? Poder contribuir, impactar a las personas que desea de su mercado. Y
Claro.
dentro de todo, pues ahí nosotros entramos, ¿verdad? Para poder apoyar con todo el conocimiento que podamos de la experiencia que hemos tenido y así dentro de todo, pues que pues siempre, ¿verdad? Con la idea de poder aportar a esas marcas que nos contratan para hacer ese tipo de trabajo.
Exacto. So, a ti lo que te apasiona más bien es cómo tú, por los medios informáticos, tú promueves ciertos productos, ciertas marcas para que conecten con las personas.
En realidad, mi mayor pasión es los negocios en general. A mí me encanta conocer todos los ámbitos de un negocio, su historia, sus potenciales. Pero ya reconociendo que me gustan los negocios, pude identificar dónde estaban esos aspectos que muchas de las veces no dejan que una persona pueda conseguir sus metas, sus aspiraciones con el negocio que está haciendo. Entonces, por lo general, se ubica entre el branding y sus estrategias de cómo conectar con su mercado. Así que dentro de ese mundo grande de negocios, pues decidí especializarme en
Okay.
esa área.
Juan es el sensei,
Juan
porque
es el
ahí es que yo quiero estar
sensei.
también. So, ya yo lo sé, ya conocí a mi mentor y sin saberlo.
No, y siempre estamos a la orden para seguir aportando, de verdad que sí, ustedes son una labor bien importante, son una nueva generación que está impactando, ¿verdad?
Claro que
Y están alcanzando lo que todos queremos, que es que tengas un contacto directo, real, con las marcas, y eso es lo que, esta revolución digital es lo que está creando eso.
Bien brutal, mano.
Súper, y entonces, y por eso, en gran parte, además del branding, te traemos aquí también porque tú tienes tu propio podcast
Correcto.
y queremos empezar a colaborar con con otros podcasts y otras personas que están trabajando en este medio. ¿De qué se trata el podcast de Por el Libro?
Bueno, en el caso de Por el Libro es una creación de una organización, de una compañía, ¿verdad?, que impacta directamente a la comunidad gallística. La
Okay.
comunidad gallística, pues para muchas personas, pues les sorprende, ¿verdad?, que tú digas, mira, dentro de todo, estas personas están tan al día o están innovando también en esa industria.
Yo me sorprendí
Bien,
un montón.
bien
Y
duro,
perdona
loco.
por interrumpirte, pero yo me sorprendí bien brutal cuando tú me enseñaste, me acuerdo, tú me enseñaste de tu página y yo vi 200 shares, 1000 y pique views. Y yo, espérate, ¿qué es esto? Yo nunca había interactuado con este tipo de contenido de la industria gallera y al parecer en Puerto Rico se mueve muy, muy bien.
En Puerto Rico y en casi toda Latinoamérica es parte, ¿verdad?, de la cultura de esas personas. Y te diría que la audiencia es grandísima. Yo creo que se estima cerca de 10 millones de personas de habla hispana que estén conectados con el mundo de los gallos. Y en general, que más allá, ¿verdad?, de los que hay conectados al internet, hay otros como 30 millones más que probablemente pues todavía falta infraestructura en sus países, pero eventualmente también van a poder ser parte, ¿verdad?, de este mercado. Y
Exacto.
definitivamente, pues como todo, yo también lo desconocí en su momento. Cuando lo vi, quise aportar en la industria. Ya en esta industria pues hemos hecho trabajo hace más de 7 años. Y yo te diría que pues hemos corrido todas las bases en esa industria como para impactarla significativamente.
Ah, pues súper, y qué bueno que de verdad que me impresionó mucho, como te dije, que ese medio digital fuera algo que se utiliza tanto en esa comunidad y que ustedes realmente son dentro de esa comunidad, son de los pocos que están ahí en el bleeding edge de la
Literal, duro.
tecnología, diría yo. Yo no conozco mucho, pero asumo que la alta retención que ustedes tienen, el reach que tienen, se debe a que son de los thought leaders digitales de esa industria.
Eso es correcto. En un momento dado, definitivamente tuvimos el blog más importante de la industria gallística
en el mundo. Mundo,
en el mundo, cerca de 474 mil users, probablemente mensualmente, conectados a nuestro blog.
Sí, activo.
Sí, y bueno, los canales de YouTube tuvimos millones. O sea, pudimos experimentar cuando tú realmente encuentras lo que llamamos un golden niche, como que un nicho de oro.
Que de verdad necesita atención, que nadie lo está mirando.
Que nadie lo está mirando, pero eventualmente seguirán surgiendo. Sabemos que eso es lo que se ha logrado hasta ahora. Y sabemos que eventualmente vendrán van a haber otros y lo harán mejor y vendrán más innovaciones y esperamos también poder seguir contribuyendo.
Exacto, pero a ti te encanta estar ahí en el calentón de estar ahí en el bleeding edge, de ser los thought leaders.
Sí, porque
y en parte por eso es que te gustan los negocios.
Es el reto de tu poder pues seguir, ¿me entiendes? Liderando ese proceso, o sea, porque te mantiene con esa pasión de poder entonces convertirte en un estudiante eterno para poder seguir aprendiendo, porque todos los días podemos hacer las cosas mejor y de manera más fácil. Eso es lo que tratamos de hacer, que esa comunidad pueda seguir innovando.
Wow. Bueno, pues yo creo que eso ya es
el mega intro
y yo creo que el intro.
Mira, si tú no estás emocionado con ese intro,
no tienes alma.
Que todavía no eres un retador, de verdad.
Sí, tienes que ya.
Tienes que ver más episodios.
Sí.
Pues mira, pues entonces, con el reto, que es sobresalir con tu marca en un mundo digital. Yo en lo personal, traigo este reto porque, y no es tanto porque yo quiero que mi marca sobresalga, pero reconozco que en el mundo digital, aunque sea una persona con, vamos a decir, 100 followers, por decir un número así de followers, es importante tú estar consciente de que lo que sea que tú pongas en las redes va a representar una imagen y va a tener va a tener algún tipo de comunicación a la gente que te ve de quién tú eres, cómo tú eres y qué tú haces. So, para mí, eso me hace reconocer dos cosas. So, hace ya como 6 meses o 8 meses, no sé si has visto los stories estos que yo hago diario.
Sí.
Pues eso yo lo hice porque yo un día me senté y yo dije, wow, yo estoy con toda esta herramienta en mi teléfono y lo que hago es ver y dar like y comment y etcétera.
Consumir.
Pues vamos a crear contenido, vamos a establecer una marca de quién es Fabián y qué hace y dar energía positiva, etcétera. So, por eso fue que yo comencé eso, porque yo decidí en un momento implantar la bandera en quién es mi marca. Y he tenido mi éxito, he tenido mis críticas y todas mis cosas, pero dentro de todo pienso que entiendo un poco mejor cómo uno desarrolla una marca digital. Y especialmente nosotros, ¿verdad? Más ahora con el tema del podcast. Nosotros en el podcast se nos hace bien retante nosotros sobresalir dentro de todo este océano mar, como lo quieras llamar, de contenido que hay de 1,544 podcasts o más que hay en el mundo. So, es como el reto realmente viene de cómo yo como individuo y con mis diferentes iniciativas puedo lograr que mi marca tenga esa voz y esa comunicación tan clara con mi audiencia que cualquier persona, aunque no me conozca, pueda entender de qué se trata la marca.
Bueno, yo creo que dentro de la complejidad, ¿verdad? Del asunto de las marcas, asunto complejo, tiene varios elementos, pero una marca digital no deja de ser distinta a una marca normal o tradicional. O sea, en el mundo digital lo que podemos hacer es crear una imagen, una percepción. Todavía no es... sí podemos venderle a la gente cómo nosotros supuestamente somos, pero lo que hace que tú puedas sobresalir sobre ese ruido tan grande que existe, ¿verdad?, de contenido y de información, es precisamente, primero, pues la calidad del contenido que tú puedas crear, y segundo, pues esta otra parte de la autenticidad y la singularidad que puede tener cualquier elemento de contenido, incluyendo un podcast. Inicialmente, como todo, tú comienzas pequeño, probablemente vas impactando, tocando vida, y en la medida en que vas contribuyendo a su audiencia, según tu capacidad de lo que es identificar qué es de calidad para ese mercado, qué es lo que realmente está buscando, cómo tú estás aportando a lo que quieren ellos, pues es la medida en que se va a expandir. Si tú puedes ayudar a mucha gente con tu podcast, eventualmente vas a sobresalir sobre el ruido.
Exacto.
Pero entonces si...
Eso te va a brindar valor.
Correcto. Aquí la cuestión es de todo, ¿cómo brindo valor?
Con tu contenido.
Con tu contenido.
Ok, y entonces, quiero quizás empezarlo con tu historia personal, con tu podcast. ¿Cómo fue que tú... O sea, primero empezaste a grabarlo. Okay. ¿Cómo fue ese proceso de poco a poco tú averiguar cómo brindarle valor a tu audiencia y cómo crecer dentro de ese nicho que estabas atacando?
Bueno, en esta etapa, pues el podcast no viene siendo como un ejercicio para mí primario o de experimento, sino que ya yo vengo trabajando con contenido sobre 6 o 7 años en la industria.
Claro, ya.
Mi primera integración era el mercado, que el mercado no estaba atendido, era un nicho que tenía, ¿verdad?, deseo de consumir contenido de valor, así que comenzamos con un blog inicialmente que pudiera establecer un contacto con ellos de lo que podrían ser herramientas que pudieran ayudarlos a ellos a ser exitosos.
¿Y cómo tú te enteraste de esa necesidad? ¿Que nadie lo estaba atendiendo?
Bueno,
¿por cosas que la gente te decía o qué tipo de cosas?
En una conversación que estuvimos hablando de negocios, escuché que era una industria en Puerto Rico multimillonaria y que tenía un mercado de sobre más de 100 millones y que no era algo que estaba siendo atendido. Entonces, pues yo quise investigar.
¿En términos de contenido o de qué? ¿En general?
De todo, en general de todo. Okay. O sea, era una industria que todavía necesitaba mucho empresarismo y emprendedores que pudieran comenzar a trabajar y a cuidar esa comunidad. Exacto. Entonces, pues yo dije, si voy a hacer algo para la industria, que sea en el aspecto digital, que es lo que generalmente va a seguir creciendo y lo que va a seguir aumentando.
¿Un blog escrito o...?
Escrito, y en algún momento dado, pues ya comenzamos a integrar videos y escritos. Pero estamos hablando de, no era este año, que ya prácticamente pues el video se hace parte esencial, ¿verdad?, del contenido que uno hace, sino más bien era en momentos que todavía la industria, en 2014, todavía podía tener mucho alcance con los escritos. Y yo creo que el valor que le creábamos porque lo que yo vine a documentar fue que con la marca que yo iba a trabajar, yo iba a enseñarle al público que era haber tomado un proyecto en cero y cómo convertirlo a ser exitoso.
Okay.
Y entonces, en la medida en que esas experiencias se iban desarrollando, nosotros íbamos compartiendo esa fórmula de éxito con las demás personas. Y eso causó una euforia porque el conocimiento tú lo podías aplicar y te podía funcionar. Y entonces, pues, si tú le puedes brindar a un contenido a las personas que ellos los puedan utilizar para su vida, para crecer, para ser mejor persona, para tener una mejor salud o bienestar, para tener una mejor actitud ante la vida, o cómo tú me puedes ayudar a generar mejores ingresos,
claro,
o cómo tú me puedes ayudar con consejos sobre cómo mejorar mi marca, mi negocio. Pues son temas que, ¿verdad?, que te brindan mucha oportunidad. Y yo creo que en la medida en que ese contenido sea de alta calidad, y cuando decimos alta calidad es qué es lo que le estoy brindando a la gente.
Okay.
Más allá, ¿verdad?, de decir, pues, no, le metimos una producción ahí de un montón de dólares, que, pues, si se tiene, pues, qué bueno, pero claro, no necesariamente comienzan así. Así que lo importante es la autenticidad y ese valor que tú le estás añadiendo a las personas con tu contenido.
Exacto. Y entonces, qué bien interesante que lo mencionaste de esa manera, porque, y creo que como la marca usualmente se habla se habla en la manera en que tú lo acabas de decir, que es como que, mira, ofrécele valor a tu audiencia, hazla crecer. Usualmente esa manera de decirlo, a las personas que no conocen tanto esto de branding, van rápido a decir, pues tiene que ser algo de negocio o algo de motivación. O algo de estas cosas. Pero que realmente, y algo que yo aprendí con la experiencia, hasta el entretenimiento es valor. Claro. Hasta tú sentarte y reírte un rato, por ejemplo, con un podcast de Chente, eso es valor. Que no necesariamente tú tienes que estar ahí diciendo, yo voy a ti, que si chavo, claro, que si cómo que si tu negocio. Que puede ser valor, pero que realmente...
En todas las áreas de tu vida.
Exacto, el valor es algo que puede ir desde entretenimiento hasta negocio, hasta todo.
Y es perceptual y relativo, o sea, lo que yo considero valioso a lo mejor no es lo que tú consideras valioso.
Exacto.
Así que después que esté en todos los ámbitos, ¿verdad?, del ser humano, de las diferentes categorías, si a ti te apasiona un tema, se te va a hacer más fácil probablemente desarrollar un buen contenido de calidad, porque no lo estás haciendo ni por moda, no lo estás haciendo por la tendencia de otro, no lo estás haciendo por... posiblemente por el afán de obtener un dinero o un reconocimiento, sino que es como un tema que te apasiona, pues ese tema tú lo puedes explotar y dentro de todo vas a tener mayor disciplina, mayor capacidad de poder entenderlo, de transmitirlo. Okay. Y entonces eso es importante a la hora de ser una persona que pueda crear buen contenido.
Claro. So, entonces, perfecto. So, y estoy 100% de acuerdo contigo, y esto también en negocio estoy de acuerdo, que debe ser algo que yo conozco, yo lo veo como un diagrama de Venn, que son tres circulitos, que está el qué eres bueno haciéndolo, te apasiona y te hace dinero. Esas tres cositas. En el medio llega ahí al mejor punto en términos del sweet spot de negocio o lo que tú quieras trabajar. En términos de contenido, tú ves, porque todavía estoy por el área de explorar y ver qué estás trabajando y cómo tú comenzaste ese proceso, ¿cuál tú dirías que sería como los ingredientes para tú saber que conseguiste un mercado o algo que tú puedes crear que le ofrece valor a las personas?
Mira, hay tres temas principales que son los temas que más abarca la gente en internet para poder, ¿verdad? Y parecería hasta gracioso y jocoso, porque sería lo mismo que he implementado el horóscopo por tanto tiempo. O sea, tú puedes hablarle a las personas de relaciones de pareja o de ser una mejor persona o cómo relacionarse. O sea, todo lo que tenga que ver la relación del ser humano es un tema bien importante, es un buen nicho. El tema de cómo ayudar a otros a poder crear mejores ingresos o mejores capacidades para poder mejorar su vida financiera es un tema bien importante. Y el otro es la salud, todo lo que tenga que ver con bienestar general. Son tres nichos que son de mucha importancia y le dan la capacidad a la gente de poder quizás desarrollar una fórmula equilibrada. En el área de entretenimiento, que también ha sido parte, ¿verdad?, del crecimiento, Latinoamérica experimenta mucho contenido de entretenimiento, pero nos hemos quedado rezagados del mercado anglosajón y otros mercados de hacer contenido más educativo, que pueda, ¿verdad?, promulgar el que tú lleves a un ser humano de un nivel a otro.
Claro.
Entonces, si te vas al entretenimiento nada más, pues entonces créeme que vas a confrontar, ¿verdad?, mayores retos que una persona que se dedica directamente a educar a las personas a que puedan ser mejor.
Porque hay más sonido en el área de entretenimiento.
Sí, entonces pues dentro de todo en el área de entretenimiento pues compites, ¿me entiendes? Al competir, porque todo el mundo tiene 24 horas al día, ¿sabes? Y es cuánto tengo yo la capacidad de que tú estés conectado a mi marca lo más que tú puedas.
Y tener a las personas queriendo más y buscándote.
Y que ya, por ejemplo, mi competidor no es necesariamente nada más el que le gusta la marca que yo dirijo o que dirige una, que es competencia mía directa, sino que ya tú compites contra todo lo que hay en internet, ¿me entiendes? Con todas las plataformas, porque es donde tu gente a lo mejor está invirtiendo en el contenido que tú estás creando. Y si no tienes la capacidad de llegarle, pues van a estar viendo otra cosa.
Exacto, le va a robar la atención otra cosa.
Correcto.
So, tenemos entonces que, eso fue un montón de información, pero tenemos entonces que en esencia en el internet o en contenido en general hay tres áreas principales.
Que mayor oportunidades tiene.
Que está relaciones interpersonales.
Correcto.
Dinero, mejorar finanzas.
Y la salud.
Y la salud. Uh-huh. Esas tres cositas. Entonces, ¿tú ves al entretenimiento como algo aparte de estas tres cosas, como un cuarto elemento? ¿O como que el entretenimiento se basa en estas tres cosas?
Bueno, dentro de todo, como quiera, independientemente de la industria que tú estés. O sea, tu contenido tiene que ser educativo, informativo, pero también tiene que ser entretenido. Así que el entretenimiento tú lo puedes conjugar.
Es como la sal encima de esas tres cositas.
Correcto. Igual tú me lo mencionaste ahorita. Si lo vamos a la parte integral de lo que es la salud en general de un ser humano, pues esos momentos de ocio, ese momento de estrés, ese momento, a lo mejor el entretenimiento es lo que te brinda la capacidad de poder hacer equilibrio.
Claro,
que
claro.
Ahí dentro de todo, pues también caería, dependiendo del tipo de entretenimiento, pues caería en algo también relacionado con el bienestar y la salud del ser humano.
Wow. Ok. Super. Ya creo que tengo una bastante claridad de en lo que se basa tú saber qué contenido crear para que le sea útil o le sea de valor para muchas personas. Entonces, volviendo a tu historia. Tú ya tenías ese sazón y esas tres cositas y averiguaste cómo tú combinas esas tres cosas para llegar a tu contenido. Después del blog, ¿cómo entonces tú seguiste evolucionando de ahí?
Bueno, porque antes el blog es prácticamente tu centro de atención donde tú tienes tu marca corriendo y vas a comenzar a utilizar tu ecosistema para poder alimentarlo, ¿me entiendes? Que ahí van a ver las diferentes plataformas de medios sociales para atraer a la gente a que se conecten con tu marca. Y en ese momento, pues lo que todo el mundo, o la mayor parte de la generación de ahora conocen, que es la parte de hacer un inbound marketing, o sea, tú vas a atraer a personas que tengan la capacidad o que sean aficionados de tu mismo tema de interés y que dentro de
Y
todo,
vas a
pues,
mostrar tu contenido a ver qué piensan.
correcto, pero entonces tienes que identificar cuáles son la narrativa y la estrategia que vas a utilizar de comunicación, cómo vas a utilizar el ecosistema a tu favor, y ahí dentro de todo, pues tienes que meterle las herramientas también automatizadas, el email marketing, trabajar con las redes sociales, ir escuchando a tu audiencia, ¿me entiendes? Para que los temas de mayor interés que ellos
Tú
tengan
los
también
toques.
tener la
Claro.
capacidad de poder llenar esas necesidades. En
Okay.
fin, en realidad, pues es algo que gracias a Dios yo tuve buenos mentores para el 2009 y de ahí entonces ya antes de que Facebook todavía fuera una revolución en Puerto Rico, pues ya nosotros
Estaba
podíamos manejarle,
establecido.
exacto, sabíamos cómo era que podíamos llegar mejor a las personas y
Exacto,
eso pues nos dio
sin
buena
herramientas
oportunidad.
como Facebook, que tuvo que haber sido 1000 veces más retante que ahora.
Sí, pero también era como estaban en otra etapa de adquirir suscriptores y usuarios, pero una etapa donde pues era caviar, como uno dice,
El
porque pues
crecimiento
no había,
era.
¿no? Y no había esto de que te cobraran por la publicidad, o sea, tú podías llegarle a todos los que pudieras, ¿verdad?
Sí.
Según tu marca y no había una
Sí, que
restricción
si tú le dabas
ni
like a la página, te iba a ver ese post.
correcto, tú ibas a estar conectado con ese contenido que generalmente tenía. Pues ya tú sabes, pues que eso cambió, obviamente, como parte de su plan de negocio. Y pues ahora, pues un grupo limitado, aunque tenga un montón de seguidores, no necesariamente quiere
Te
decir
va a
que
ver,
todos
que
lo
te
van
va a
a
ver.
ver, a menos que tengan la infraestructura, ¿verdad?
Wow.
Financiera para poder
Sí, support o apoyar esa
soportar tu
operación.
comunidad, correcto.
Wow. Ok, so ahí tengo dos cosas. La primera es que me pareció bien interesante que ocurrió en ese proceso de tú crear blogs y poco a poco seguir creciendo esa comunidad. ¿Cómo entonces, y yo creo que es el reto que yo todavía no entiendo, cómo entonces tú causas que la gente tenga ese efecto de tengo que visitar esta página? Tengo que ver qué pusieron nuevo. Tengo que estar al tanto con lo que está pasando con esta marca, con este website. ¿Cómo es que tú creas esa como diría adicción casi, desde que tú tengas que estar ahí con la marca? Por ejemplo, a mí me pasa con Bad Bunny, yo soy fanático de él. Y eso no sé, seré súper fangirl de él. Pero,
Saludos a Bad Bunny.
si un saludo a Bad Bunny, si está escuchando. Pero, por ejemplo, a mí me pasa que a veces entro a Twitter y lo primero que hago es San Benito a ver qué ha puesto, que es su username en Twitter. ¿Cómo entonces es que tú creas
Sí, hay ese tipo de fan.
ese pool en la gente que tiene que le encanta tanto tu marca, que llegan a ella y te buscan sin tú poner contenido y piden más y más y más?
El caso es que ahí pues entramos un poco más en que todos los que manejamos contenido debemos procurar tener conocimientos también en la conducta humana. Debemos leer mucho, debemos documentarnos, tenemos que estar, ¿verdad?, en conocimiento de cómo funciona el ser humano para poder establecer mejores estrategias. O sea, lo que tú acabas de decir no es otra cosa que un hábito. Y el hábito, ¿me entiendes? ¿Sabes? Ya todas las personas, tú tienes que entender cómo es que se manejan los hábitos, cómo es que el cerebro los procesa y cómo entonces tú vas
Wow.
a trabajar con esa mecánica, ¿verdad? Para poder lograr un poco más con las mismas herramientas que estás utilizando que otra persona que desconozca sobre esos temas. En el caso del hábito, pues tú lo logras con la consistencia. O sea, si una persona comúnmente comienza a tener un contenido de valor X y me dices a mí que todos los lunes tú a la misma hora, el mismo día, tú siempre vas a tener tu contenido listo. Eso es lo que va a crear precisamente lo que tú dices, la rutina, la parte de cómo una persona
Ah.
habitualmente convierte esa rutina en un espacio, ¿verdad? Donde, como tú dices, yo me levanto y lo primero que hago es verificar si hay algo nuevo en esta cuenta, porque ya lo integraste a la parte de tus hábitos. Y así pues todo el mundo pues tiene diferentes cosas, pero yo
Claro.
creo que actualmente, como tú muy bien dices, ¿cómo entonces logramos que cuando alguien despierte diga, contra, lo primero que quiero crear, ¿me entiendes?
O antes de irse a dormir, o antes de llegar a su casa del trabajo.
Pero por lo general, yo creo que lo que tú acabas de decir es bien importante. Yo creo que una inmensa cantidad de personas, quizás la mayoría, hoy día se levantan y lo primero que hacen automáticamente es coger su teléfono y
entrar a su cuenta,
ya sea el email, ya sea su mensaje, ya sea su Facebook, a su Instagram, pero ese hábito ya lo va a tener.
Claro, porque, y lo curioso es que en específicamente en el área de las aplicaciones como Instagram y Facebook, ellos ya crearon un sistema que garantiza que cuando tú te levantes va a haber algo esperándote. Siempre va a haber algo. Y es como un efecto como casino, que tú vas, le das a la campanita de Facebook y tú la ruleta a ver qué sale. Y te salen que si cumplió tal persona le dio share a esto, tal persona te envió request. Siempre hay algo esperándote. Igual en Instagram. Siempre hay algo que alguien te envía. Y eso todo está integrado en la plataforma. Y realmente tiene una manera bien sofisticada de jugar con la psicología de la persona en ese sentido. Eso cool. Entonces, con hábito. El hábito es la clave para entonces tú tener que la gente, ponerle a que la gente realmente se interese por tu contenido y te estén activamente buscando.
Digo, es por ahí que se comienza, pero eso también tiene otros elementos. O sea, tú tienes que, dentro de tu ecosistema, saber jugar con las palabras claves que tiene tu nicho, poder programar, ¿me entiendes?, para que tú puedas estar dentro de ese mercado de etiquetas. O sea, es algo que tú tienes que combinar. Son estrategias combinadas que tú las desarrollas precisamente para... Tú dices, estar en el momento correcto, con la persona correcta, ¿sabes?
Por ejemplo, tú cuando haces tu podcast, ¿tú tienes en mente algunas palabras específicas que tú sabes que funcionan?
Correcto.
Ok. Wow. Yo nunca había pensado eso, que hasta el vocabulario de uno.
No, eso es lo más importante. Yo creo que tu plan de medios tiene que comenzar con eso, con esa investigación que tú haces para conocer dentro de tu mercado y dentro de tu nicho cómo es que la gente llega hacia los líderes. Hacia los líderes. ¿Qué están utilizando los líderes? ¿Cuál es la manera en que ellos los están
cultivando? ¿Qué la gente reconoce como líderes?
Sí, porque vamos a ver, por ejemplo, la parte de los buscadores, que, por ejemplo, estamos a un nivel de que aproximadamente más del 80% de las personas hoy día utilizan buscadores para ya sea el buscador de Google, que es el mayor, o el de YouTube, que es el segundo más utilizado.
¿Qué cosa? Y de Google son los dos.
Pues el caso es que las mismas estadísticas, la misma referencia de ese posicionamiento, tanto del SEO como del SEM, ya automáticamente...
SEO, para las personas que no están escuchando y no conocen SEO y SEM, ¿qué son esos dos términos?
El Search Engine Optimization y el Search Engine Marketing, ¿me entiendes? Okay. Que son las dos, ¿verdad?, áreas donde tú trabajas.
Eso es básicamente SEO, tú sales primero en Google o salís en los primeros, y SEM, tú sales herramientas como Google Ads para anunciarte en Google.
Oh, exacto, correcto. Entonces, tú tienes que ver si el medio que estás controlando es el tuyo propio y el participativo, porque... El tuyo propio es el que tú puedes controlar, pero por eso es que tienes que combinarlo también con un buen branding, porque cuando la comunidad, que se convierte en la parte participativa, comienzan a hablar sobre tus temas, ahí tú tienes que tratar de verificar también quiénes son los que están mencionando tu marca, para también poder identificar cómo están haciendo su contenido, cómo ellos también le están llegando a las personas y cómo tú puedes entrar a buenas colaboraciones también con esas personas, de esas audiencias participativas, claro, que también están ahí.
Okay.
Y en el caso, ¿verdad?, de las marcas líderes, vamos a decir que tú tienes un podcast de entretenimiento y tú buscas los podcasts de mayor entretenimiento, los mejores, tú los comienzas a estudiar y entonces vas directamente a ver cómo ellos... están cautivando a su audiencia con contenido, cómo es la manera que ellos se lo dicen, cómo es la forma en que lo hacen, qué tipo de imágenes, qué tipo de palabras claves están utilizando. Y ahí tú vas tratando, ¿verdad?, de, como dices, hackear tu negocio y tratar de irte con la ola, que es como vas a estar ahí arriba.
Y entonces, eso que mencioné es bien interesante, porque yo, por ejemplo, para este podcast, nosotros hicimos ese research. Miramos por ejemplo, el podcast de Joe Rogan, que es uno de los podcasts más grandes ahora mismo en el mundo, y otros podcasts de Lechente también, y más o menos analizamos cómo es que ellos lo trabajaban y cómo lo hacían. Y yo creo que estamos en el punto de que más o menos conocemos el formato que funciona y la actividad y las cosas que trabajan a la audiencia. Estamos todavía averiguándolo, pero estamos más adelantados que antes.
Claro.
como todo. So, a mí lo que todavía para mí es un misterio es cómo tú te conviertes en un thought leader dentro de esa industria o esa comunidad que tú estás impactando, para que tú no seas la persona que está mirando a los otros, sino que las otras personas te miren a ti.
Bueno, ahí hay que todo el mundo debe tener claro su propia singularidad. Eso es lo que maneja una marca. Una marca viene siendo como otra persona que se está sumando a nuestro mundo, ¿sabes? En este caso, como si tú tuvieras un hijo, ¿me entiendes? Que a pesar de que tú puedes educarlo, a pesar de que tú puedes escogerle ciertas cosas, él en la medida que va creciendo va agarrando su personalidad. Ajá. Y en la medida en que esa marca es congruente con sus valores, o sea, que lo que dice que cree es lo que verdaderamente cree, definitivamente tú vas a tener un efecto de bola de nieve. A lo mejor hoy comienzas influyendo a una persona, después vas multiplicándote a lo mejor dos, y de dos, cuatro, y cuatro. Y el título de si eres un top leader o un talk leader, básicamente eso lo va a decidir el público, eso no, uno no lo decide.
Claro.
Es la parte de cuán comprometido está uno y cuán disciplinado está uno para no tan solo manejar las cosas externas de un podcast o de una marca, ¿verdad? Digital, sino más bien tu compromiso también como persona en querer ser el mejor en lo que tú haces y qué hacen las personas que marcan la diferencia. Si lo vamos a llevar a baloncesto, lo vamos a llevar a cantante, ¿sabes? Por darte un ejemplo, pues ya hay unos artistas que despuntaron más que los demás. Entonces, pues uno tiene que identificar, o sea, ¿qué es lo que está haciendo este de acá arriba que los demás no están haciendo?
Exactamente.
Y por ejemplo, en el caso más reciente que tenemos es la influencia tan grande que dejó, por darte un ejemplo, el jugador Kobe Bryant, que de pronto, ¿verdad?, se convierte con este fatídico accidente y con esta, ¿verdad?, lamentable noticia. Uno puede ver cuánto impactó el mundo, tanto del baloncesto como fuera del baloncesto. Entonces, yo creo que si uno viene a ver es que sus características individuales, ajá, él estaba dispuesto a hacer lo que los demás no estaban dispuestos a hacer. Por ejemplo, él entrenaba en las madrugadas, él cuando todo el mundo estaba viendo sus redes sociales a mitad de tiempo, viendo el faranduleo de las redes sociales, él estaba viendo cómo había jugado la primera mitad para tratar de mejorar para la segunda. Entonces son pequeños detalles que va teniendo, ¿verdad?, la persona, esa inspiración como, exacto, persona, para tratar de decir, a pesar de que yo tengo la maquinaria para mover esta marca digitalmente, pero también tengo un compromiso conmigo mismo de tratar de ser el mejor en lo que hago.
Claro, y entonces yo pienso que esa singularidad y ese individualismo que tiene la marca es, y esto es lo que quería llegar, es lo que le provee a la marca esa capacidad de desarrollar cosas nuevas dentro de su espacio, porque concuerdan con qué esa marca comunica y el individualismo que tiene. So, naturalmente, no es que uno a propósito vaya a decir, voy a intentar hacer esto para pegarme, sino que ya automáticamente, si tú tienes esos valores bien establecidos en tu marca, la marca va a desarrollar cosas que la audiencia que ya la apoya, orgánicamente, no, va a notar que hay una congruencia con esos valores que la marca tiene estipulada. Por coincidente, ya la gente va a verlos a ellos como innovadores en ese espacio.
Y ahora mismo tú has dado algo que es bien clave, bien importante. O sea, si yo trato de hacer lo que otros están tratando de hacer, pues probablemente no soy tan auténtico, a menos que crea en eso.
Exacto.
Ahora bien, cuando ya yo tengo unos valores bien establecidos, tenemos que saber que el que viene a la audiencia, el que va a ser parte de la audiencia, viene porque se identifica, porque parte de sus valores son compartidos con el de la marca. Por ejemplo, a lo mejor tú crees en la innovación, y si yo como persona creo en la innovación y tú me atrapaste, pues ese valor de que ambos creemos en la innovación, pues para mí tú vas a ser una persona de influencia, y no importa cuántos existan allá afuera, tú vas a ser mi referente. Y no importa, ¿me entiendes?, si es a muchos o a pocos, pero tú estás influenciando ya en mi decisión y yo te veo como la autoridad. Porque simplemente a ti es que te conozco y estás hablando sobre un tema o sobre algo que a mí me identifica como marca. Entonces, sociológicamente, el mundo fue cambiando. Antes, la identidad de una persona estaba basada probablemente de qué lugar tú vinieras, de qué familia proveía.
Sí, apellido,
correcto. Y la mayor parte de las personas seguían como que por legado esa generación, pero ahora las personas tienen la oportunidad de construir su identidad. Entonces claro, ahora somos lo que podemos comprar prácticamente o consumir. Uh-huh. Y ahí se va a basar nuestra identidad. De todas aquellas marcas que puedan atraparnos con cosas en las que nosotros creemos, probablemente vamos a llegar a ellas.
Pues yo quiero, ok, esto es un súper buen punto porque ahora quiero tornar la conversación porque me lleva y sparking la pregunta de que, ok, cool, ya sabemos exactamente qué es una marca. ¿Cuál es la diferencia?
¿Qué tú dirás que es una marca? Es una oración.
Bueno, es lo que dicen otras personas de ti cuando tú no estás en el cuarto.
Ya está, sencillo.
Ya está más que perfecto, masticado. Literal. ¿Qué tú quieres que estén diciendo de ti cuando tú no estés?
Eso eres tú.
Eso eres tú, básicamente. Pues precisamente, o sea, ya, y creo que hemos hablado mucho en un in-between, ¿verdad? De marcas que no son maybe tan tangibles versus marcas que son un poco más tangibles, entiéndase, una marca personal. Entonces, claro, quiero traer a la conversación específicamente el término marca personal, porque quiero saber, ¿hay diferencia? ¿La gente lo va a percibir de una forma distinta? ¿Esto tiene un rol que juega particular en el hecho? Porque, ¿verdad? Hemos escuchado por ahí de que, ah, que si humaniza tu marca, ¿verdad? Porque ese elemento humano es súper crucial, es súper importante. Pero cuando ya tú eres un humano y pues tratas de hacer que tú, como en tu carácter personal, como que tú quieres ser una marca, pues, ¿qué tú haces? Y de nuevo, o sea, ¿qué diferencias deberían haber o no deberían haber? So, please.
Ese está súper interesante la pregunta y me encanta. Cuando trabajamos en la primera marca en la comunidad gallística, yo trabajé sobre una marca personal. O sea, yo construí la marca de otra persona en el mundo digital. Entonces, pues, es el mismo impacto. Básicamente son los mismos principios. Lo que sí es que cuando tú estás trabajando con una marca personal, tú tienes que tener el mayor cuidado posible. Es como tú decir que existen cuatro personajes clásicos del Joker, pero tú puedes diferenciar en orden de importancia cuál a ti de los Joker te impactó más o te gustó más, porque fue la capacidad que tuvo el artista para penetrar, ¿me entiendes?, como un actor a encarnar esa marca personal. Pero por lo general, la mayor parte de la gente que tiene marcas personales con mucho éxito casi siempre están con equipos de trabajo. Así que no tan solo lo va a hacer un individuo, pero el individuo tiene que estar claro que no puede ser un fake. No puede ser, porque en un momento dado eso va a chocar. Si yo trato de hacer un alguien que no soy y lo estoy haciendo porque es un personaje, es como parte de la marca, en algún momento dado eso dentro de nuestra propia humanidad va a chocar.
Claro, sí, porque al tú ya visualizar esa marca como un ente, tú tienes ciertas expectativas, que cuando esas expectativas no se conocen y o ocurre algo que completamente están en desacuerdo con lo que tú conocías de esa persona o totalmente diferente, todo se destruye, toda esa ilusión de esa ilusión que tenías de la persona y de lo que se supone que fuera, pues se cae.
Y de la misma manera en que impactaste para tu crecimiento, la manera en que puedes destruirla es demasiado rápido.
Y eso también se ve, y eso se ve muy bien, muy, muy. No quiero desviarlo mucho de la marca de la personal, creo que está dentro del tema, pero creo que eso se ve mucho específicamente en esto que ha pasado últimamente, que, por ejemplo, le pasó, me acuerdo, al Prime Minister de Canadá. Le ocurrió que él hace 20 años se puso un vestuario que le presentaba a una persona de color, una persona que era morena. Y a él le buscaron esa foto y la tuitearon y completamente destruyó su marca, que todo el mundo lo odiaba. Por varias semanas todo el mundo lo odió. Y me parece bien interesante porque, especialmente en un mundo digital, es bien difícil y es bien tedioso tú trabajar estas situaciones incómodas donde te ves enfrentado con una realidad que tienes que quizás no contemplabas cuando creaste la marca.
Claro.
Que ocurre una situación que no habías, como que nunca había pasado, y no sabes ni cómo manejarla. No sabes cómo mantenerte congruente y consistente con tu marca.
No, y que dentro de todo, posiblemente en ese caso, si posiblemente hubiera nacido de esa misma persona, haber dicho que en algún momento de su vida parte de su crecimiento fue haber aprendido que hay ciertas cosas que no debió haber hecho, y él mismo se las hubiese presentado de manera auténtica a la audiencia, probablemente todavía había la posibilidad de que lo perdonaran por ese error. Pero cuando las personas descubren esa parte de que tú no has sacado, y yo creo que el reto de la marca personal, la diferencia de las marcas de negocio, es que va a intervenir con tu vida, ¿me entiendes? Es así que va, porque tú puedes tener un negocio hoy, a lo mejor te fue bien, a lo mejor no tan bien, y tienes la oportunidad de poder construir otro negocio, claro, pero otra vida no vas a poder construir, ¿me entiendes? Ni otros valores, ni nada, ya tú vas evolucionando, pero volvemos al tema de la singularidad, de la autenticidad y de la identidad. O sea, si la persona no está bien emocionalmente maduro para trabajar con eso, es muy probable que en la marca personal vaya a cometer muchos errores, precisamente porque tenemos, ya en nuestro vocabulario es normal. Ya todo el mundo pues te puede decir, mira, no, yo soy youtuber, y tú dices, pero ¿cuál entonces sería el parámetro para decir que tú eres un youtuber? O que tú eres un influencer, o que tú eres una figura pública, o que eres una celebridad. O sea, esos parámetros van a estar más que en la mente de la persona.
Claro.
Entonces, si yo ahora mismo me creo una celebridad y no lo soy,
pues
a lo mejor voy a confrontar un problema con mis egos, y que eventualmente se va a ver reflejado en el tema de la marca como tal. Claro. Personal, en la marca personal.
Ok.
Charlo, eso es bien complicado.
Pues en esencia, vamos a traer otro, o todo junto ahora. Porque creo que hablamos de un montón de cosas.
¿Y cómo estamos?
Con 41 minutos, por eso que quiero ahora ir al que tú harías. Empezamos con la marca. Para tú establecer la marca, tú necesitas tener, tú vas a tener tres áreas principales por las cuales tú vas a poder atacar a la audiencia, al público en general, y crecer. Tres áreas de oportunidad grandes, que son las relaciones interpersonales, el dinero y la salud. Uh-huh. Luego que tú tienes esas tres cosas, tú tienes que
una de ellas.
Exacto, whatever, la cantidad que sea que tengas, tú le echas un poquito de sazón de entretenimiento, para que sea appealing a la audiencia, claro, especialmente en esta cultura que vivimos de corta atención, necesitas ser entretenido. Si no, no vas para ningún lado. Ok, tú tienes eso. Entonces, empiezas a crear contenido, empiezas poco a poco a crecer, y entonces utilizas lo que se llama SEO, SEM,
las herramientas
que tienes para tú presentarte al mundo y a la más gente posible, para tú ver cómo la gente reacciona, si les gusta, si no les gusta, si, y cómo reaccionan en general.
Si lo estás haciendo bien, y si lo estás haciendo de manera auténtica, y estás generando un contenido de valor, va a crecer. No, esta parte de que no va a funcionar, eso no existe. O sea, tú vas a poder impactar a otras personas que se van a identificar con tu historia, con tu vida, con el trabajo que estás haciendo, con la información que le estás llevando. Y si esa información es valiosa para ellos, definitivamente el mejor indicador de que lo estás haciendo bien va a ser el crecimiento del contenido que estás haciendo.
So, tú entonces, en tu opinión, tú dices que si el contenido está creciendo, estás haciéndolo bien. Si no está creciendo, tienes que ver dentro de estas tres áreas que mencionábamos y dentro de esa sazón de entretenimiento, cómo tú tanteas con esos elementos para hacerlo más rentable o más atractivo para tu audiencia.
Sí, no, el reto de ahora es que cada vez pues salen más herramientas. O sea, eso se pone más sofisticado la demanda de las personas. O sea, antes tú, por ejemplo, yo en el 2009, 2010, tú cogías una flip y con la flip hacías contenido. Hoy día pues he trabajado contenidos que, por ejemplo, yo creo que el más reciente, más grande que he podido trabajar, es de un documental que era como un reto total, porque era un musical y a la misma vez tratar de llevar contenido de valor en ¿verdad? En la misma historia. Pues fue algo que se le metió una producción gigantesca. Y hay gente que invierte mucho más grandes cantidades, claro, para poder a veces generar un episodio de contenido o algo bien hecho. Pero sabemos que si el contenido es bueno y le metiste también la inversión, probablemente también va a llegar a muchas personas.
Okay. Y entonces ahí me surge, bueno, eso lo voy a dejar para que tú harías. Pero, aparte, ya después, cuando tienes el SEO, tienes el SEM, y tienes todas esas herramientas que te están dando feedback constante a la audiencia.
Del ecosistema. Cómo yo utilizo los medios digitales de comunicación para poder estar en contacto con mi audiencia.
Exacto. O sea, después que tú sabes, si tú más o menos vas tanteando con qué la gente le gusta, qué la gente no le gusta, etcétera, tú tienes que enfrentar la realidad de que vas a tener que hacer ciertas cosas porque son cosas que a tu audiencia la pelan, como vocabulario, como expresiones, como temas de conversación, cosas específicas que tú vas a tener que trabajar porque a tu audiencia simplemente les gusta eso y para crecer ameritan que toques esos temas y que, para que impacte tu audiencia de la manera más directa posible. ¿Ok? Bueno, ¿estoy en lo correcto?
Sí.
Ok, super. Entonces, después de ahí, ya cuando tú tienes todo eso establecido y tienes ese feedback loop, tú entonces, dentro de ese proceso de crear contenido, tú vas a asegurarte de que crees que haya una cierta consistencia en ese desarrollo de contenido para que se pueda crear de tal manera que tú crees un hábito en las personas que te consumen. Y eso es lo que va a crear que las personas constantemente te estén visitando poco a poco y que eventualmente haya gente que literalmente te busca todos los días para ver qué tú haces, como yo con Bad Bunny, por ejemplo. No todos los días, pero a veces. Uh-huh. Ok, cool. Y entonces, mi última pregunta para ir a qué tú harías. Ya cuando tú tienes todo eso establecido, ¿cómo tú mantienes un motor de crecimiento constante con tu contenido?
En la evaluación. O sea, la evaluación es bien importante. Como tú dices, hay que tener mucha objetividad, hay que tener el tiempo, el espacio para esos insights de la data, de lo que te está... ese, porque tú vas a poder generar contenido y puedes ir creciendo, pero dentro del mismo contenido te vas a dar cuenta cuáles son los tus contenidos más populares también, cuáles claro. son los que menos impacto han tenido, y tú lo vas a ir pudiendo relacionar quizás con el horario, con el segmento, con el tipo de publicidad o con el tipo de tema.
Ajá.
O sea, puede ser posible que ya tú sepas, o sea, en algún momento dado, ya yo sabía que, por ejemplo, yo podía hablar de en la comunidad gallística de gallos específicos, y eso iba a tener una generación de tráfico bien importante.
Exacto.
Entonces, pues ya tú identificabas, pues, cómo son mis motores de crecimiento y cuáles son los que menos están impactando, y va, es siempre un try and error. O sea, tú vas trabajando claro. con esa evaluación, esa evolución en la evaluación. La evaluación okay. es lo más importante.
Ok. Ok, super. Pues entonces yo creo que...
Literal.
Yo quería añadir algo más, aparte de todo eso que mencionamos.
No, bueno, dentro de todo, para tu audiencia, para la gente que lo sigue, para la gente que también yo voy a compartirles también este podcast, definitivamente esto es importante que se haga. Nunca dejen de soñar. Todas aquellas cosas que ustedes puedan entender que las quieren lograr en la vida, con disciplina, con autenticidad, con buena ética de trabajo, la van a poder lograr. Y definitivamente, pues, necesitamos que las marcas y los negocios puedan ser, ¿verdad?, lo más ético posible, porque esta revolución digital va para largo. O sea, esta es la manera en que se van a hacer las cosas no tan solo de ahora, de este tiempo moderno, ¿verdad?, para acá, sea quizás de 15 años en adelante, sino que eso es lo que va a manejar ahora. Todas las marcas van a tener que lidiar con ello.
Bueno, estoy 100% de acuerdo y para nosotros este podcast también es literalmente lo que estás diciendo. Nosotros soñamos que queríamos hacer esto y aquí estamos con Juan y con todo el mundo.
Y vendrán más personas y seguiremos sumando contactos, ¿verdad? Para que también siempre la audiencia va a tener las experiencias, la mía, que yo pueda ayudar, pues sabe que siempre cuentan conmigo.
Ahí estamos. Bueno, pues ahora vamos al qué tú harías. De verdad que, wow, estoy...
Ah, wow.
Esto es postdata, pero además de que siento que mentalmente logró organizar lo que es una marca hoy en día. Fue una conversación retante, bien... cognitivamente bien retante, porque eran tantas cosas que tratar de organizar todo eso era como que... ¡Era diablo! ¿Qué acaba de pasar
sí,
aquí?
Hay trabajo.
Sí, hay trabajo. So, estoy como que ahí en ese proceso de ahora irme a lo del que tú harías. Pero, más pues entonces. So, nosotros para comenzar este segmento, Juan, lo hacemos así. Nosotros hacemos como un pequeño cantado de que tú harías, así. So, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres unirte al corillo?
Bueno, lo explicas y lo tratamos.
No, simplemente, ahora vamos al que tú harías, así.
Literal.
No tienes que hacer así, simplemente dilo, ¿está bien?
Sí.
Bueno, pero ahora vamos a
¿qué tú harías?
Le hiciste mejor que yo. Ok, so el primer que tú harías. Y yeah, ahora que ustedes harían. So, ¿qué ustedes harían si hacen algo con su marca que causa disgusto o causa
odio
hacia la marca. Que bueno, lo tocamos un poquito ahorita, pero...
Genuinamente, o sea, tú tienes que tratar de hacer, de trabajar con las disculpas lo más, ¿verdad?, sincero posible y en la, con la mayor rapidez posible. ¿Sabes? Si es que dentro de todo, pues fue algo que corrió demasiado grande, ¿sabes? También tienes que evaluar cuál es el impacto que está teniendo, pero si el impacto es grande, pues tienes que manejarlo lo más rápido posible. Y he visto experiencias de personas, ¿me entiendes?, que han querido tratar de ponerse a pensar cómo es que lo van a tratar, y en ese pensar se fastidió la cosa, ¿sabes?
Okay, so... Sí, por eso es que son tan famosos los apology videos. Eso, yo creo que, sin mentirte, probablemente los apology videos están prácticamente el 90% en el trending page de YouTube. Porque es la verdad, bueno, somos humanos, o estamos cometiendo errores constantemente. Okay. Y si llegan a ese nivel, como dice Juan, pues...
Pero hay cosas que, por ejemplo, te pueden ocurrir hacia la marca, ¿verdad? Y tú dices, pues mira, esto no está teniendo demasiado fuego, pues tú dejas que muera solo. Mm. O sea, tú dejas, pues tú sigues hasta ahí, no vas a contestar, ¿verdad? Hasta que eso se siga muriendo dentro de un rumor. Pero si es algo ya como tú lo dices, que es algo que impactó a las personas y es algo que dio disgusto por una acción que tú hiciste o algo por el estilo, pues sí tienes que dar pues tus sinceras declaraciones, ¿me entiendes?
Sí,
sobre lo sucedido.
Claro, y entonces, y quiero traer esto porque es lo más que veo que pasa hoy en día. Si yo pongo un tweet, yo tengo una cuenta, bueno, no voy a decir, no voy a decir eso porque después vienen y me sacan algo. Pero si yo tengo un Twitter que tiene muchos tweets y me buscan uno hace 3 años y encuentran algo que es o racista o insulto, whatever, ¿qué tú haces ahí?
Bueno, dentro de todo, ¿sabes? En ese sentido, si tú no te habías dado cuenta de que eso existía, pues tú no puedes decir tampoco, ¿me entiendes?, que eso no estuvo ahí. Probablemente en este momento de tu vida tú piensas de otra manera, ya has evolucionado, eres más maduro, entiendes que ese tipo de contenido era parte, ¿me entiendes?, de otra época o de otra parte de ti, pero tienes que también dentro de todo explicar cómo esa evolución te ayudó, ¿verdad?, para poder sentir que el público te está disculpándose contigo, o sea, te perdona, por así decirlo, de una manera también genuina. Porque no necesariamente, aunque tú lo hagas genuinamente y lo hagas todo, quiere decir que por eso ya te salvaste. O sea, tú tienes que ver también cuál es la reacción que va causando. Pero lo mejor que puedes hacer es que hagas un análisis bien sincero de lo que pasó. O sea, pero está de moda muchas de las veces. A veces tú ves las personas que te dicen, no, mira, es que eso yo ni me había dado cuenta porque eso no lo subía yo, y entonces le echan la culpa a otra persona, sí, me la hackearon o esto, lo otro.
Me la hackearon.
O sea, ¿sabes? Que nos lo hemos oído, ¿me entiendes? De personas que te dicen, mira, mejor ejemplo, no vamos a decir nombre, pero hace poco en Puerto Rico una figura, ¿verdad?, de mucho mention, había publicado un video por error, ¿me entiendes?, que en segundos se disparó y todo este tipo de cosas, pero yo creo que ella lo manejó de manera sincera, ¿me entiendes? Dijo, mira, yo no lo iba a hacer de esta manera, este video iba a ser de esta forma, y correcto, y dentro de todo, pues, yo creo que debió manejarlo así, porque entonces lo que se podía esperar era que hubiera dicho lo que dice todo el mundo, ¿me entiendes? No, eso no fui yo, eso lo subieron hackeado.
Que eso hubiera sido la peor decisión de ella.
Correcto, fue un montaje, o sea que la gente se inventa un montón de cosas.
Exacto. Pues súper, yo creo que qué bueno que tocamos eso, porque es algo que pasa un montón y yo estoy de acuerdo, la sinceridad es lo mejor. Y by the way, lo que iba a decir
la
que
mejor,
tenía...
Y la mejor forma de prevenirlo.
Exacto. Y lo que iba a decir que yo tenía, que porque como se escuchó medio shady, es que yo tengo una cuenta de Twitter vieja, que era cuando yo era chamaquito, y no sé, yo pienso que hablé mucho malo ahí, pero no sé, tengo que ver qué pasó ahí. So, ok, cool. So, el próximo, ¿qué tú harías? ¿Qué tú harías para crecer tu contenido o tu marca lo más rápido posible?
Lo más rápido posible trataría de conectarme con las personas que son autoridades en los temas. ¿Sabes? Eso puede darte un avance si tú tienes la facilidad y la oportunidad de poder relacionarte bien con las demás personas. Posiblemente puedes hacerle una carta a una persona, puedes hacerle una llamada, puedes a través de tus contactos, ¿verdad?, contactar a alguien que tú sientas que ya ha pasado un proceso que tú no has pasado y que le va a servir a tu audiencia por los valores que representa, pues yo te diría que es una de las maneras que más rápido pudieras tener, ¿verdad? Ese crecimiento con las colaboraciones. Otra de las etapas, pues, que puedas tener también muy buena capacidad para desarrollar tu plan de negocio y que dentro del plan de negocio puedas también tener este financiamiento para poder cubrir con tu proyecto, porque lo hay, ¿me entiendes? ¿Sabes? Hay veces que tú puedes presentar un buen proyecto y que hay personas que están dispuestas a invertir en tu proyecto, y eso también te daría mejores herramientas para poder crecer. Claro. Pero es preparándote, porque muchas de las veces pues las personas dicen contra, si me tocara así, que alguien me pudiera ayudar a financiar esto o lo que sea, pero tampoco están listos para esa oportunidad si se le presentara.
Claro.
Y entonces pues también se tienen que dominar esos fundamentos para que también tú tengas esa oportunidad, y sobre todo, más allá de lo rápido que quieras crecer, es que tú puedas crecer como se debe, porque ese crecimiento rápido también puede causarte problemas. Yo siempre hago la analogía del caracol. Uno tiene que crecer como el caracol, ¿sabes? El caracol, mientras va pasando su vida, ¿verdad?, va creciendo y va cambiando de concha, pero una concha que no puede ser demasiado grande para que no lo aplaste, ni demasiado chiquita para que lo apriete.
Exacto.
Así que dentro de todo, el crecimiento paulatino es el que te va a dar la oportunidad también de ir madurando poco a poco como tú vas haciendo tu contenido.
Exacto. Sí, que de momento no se vuelva algo que tú pierdas el control de eso.
Sí, o que tú tengas un afán, que tú dices, no, lo que pasa es que yo quiero a todo, a la cañona, poder crecer de una manera rápida.
Quiero 10,000
followers hoy. Sí, sabes, ¿no? Y es mejor que no sea por cantidad de followers, sino que sean por autenticidad. Que si tengo 100, son 100 que son auténticos, que vinieron porque les interesa mi tema.
Sí, que te apoyan.
Si son 200, son 200. Si son 1,000, si son 5,000, pero que no tengas 1,000,000 y que el engagement y la participación, ¿me entiendes?, sea bien, bien pobre.
Exacto. Pues súper. ¿Tienes algo acá en el diario?
No, se me olvidó. Pero...
Excelente servicio.
Pero nada, el detalle también de ese tema es que de verdad que se me olvidó.
Pero crecer es crecer. La pregunta es cómo tú creces lo más rápido posible. No tengo en la mente.
Iba a decir algo específicamente del contenido, que es como... Ah, ya me acordé. Ok. So era, ¿y qué es eso? Que básicamente también me viene mucho a la cabeza de que los one hit wonders, ¿verdad? Esto de que siempre tú tienes como que eso en tu cabeza de como que diablo, quiero irme viral, entonces de repente pasa, pero no tienes un plan, y entonces de repente haces el próximo pedazo de contenido y no pasó igual, y entonces es como que ok, pues ¿cuál fue el error? Y muchas de las veces fue eso de que simplemente querías crecer rápido, hiciste algo probablemente que no era ni auténtico a ti, hiciste lo que estaba trending o lo que sea, y probablemente tú en casos normales nunca harías ese tipo de cosas, pero esa vez lo hiciste y te fuiste viral, pero ya la gente diga, es que este tipo en verdad no es así. So, entonces como que, y eso me siempre lo trato de tener súper presente, porque haciendo mi contenido es bien fácil caer en esa tentación, ¿verdad? Decir como que, mira, este que empezó ahorita y le salió, pero es un loco, ¿me entiendes? Como que, y la gente lo conoce por eso. Y como que cool, uno tiene que también estar consciente de que, o sea, es cosas que también son pertinentes a ti. Mira, si yo no soy un loco y no estoy dispuesto a tirarme
de loco.
Exacto, de un segundo piso, pues, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Me entiendes?
O sea, exacto.
Correcto. No, es un tremendo, tremendo análisis.
Sí, pienso que es súper, súper interesante que añadiste eso.
Qué bueno que me acordé.
Ok, entonces, último que tú harías. ¿Qué tú harías si tu contenido no crece? Si está estancado en el mismo sitio. O si para de crecer de momento. O así hasta disminuye en tamaño de audiencia.
Bueno, yo soy una persona que invierto mucho en conocimiento. O sea, si algo no está funcionando, pues trataría de recoger velas, como uno dice. Identificar cuáles serían las razones. Y si por alguna razón todavía tengo dudas, pues sigo, ¿verdad?, capacitándome y entrenándome y viendo de qué manera yo puedo seguir aprendiendo a mejorar eso que está ocurriendo, porque pues puede ocurrir, y casi siempre cuando ocurre es que algo todavía falta. ya sea la forma en que yo comunico las cosas, o la manera en que están decoradas las cosas, o el tipo de duración que tiene, por ejemplo, un video, el tipo de palabras que uso. Se pueden ser muchas razones, y en la medida en que vas evaluándote y entrenándote, pues ahí te vas dando cuenta cuál es la fórmula para poder lograrlo.
Y Jerry, ¿quería añadir algo más? O sea, pero estoy añadiendo lo que dijiste, Juan, antes de pasar a Jerry. Estoy súper de acuerdo y definitivamente eso es siempre tener la mente abierta a qué la gente te está diciendo y qué tu audiencia te está diciendo y no enamorarte de un concepto específico.
Y bueno,
Siempre estar dispuesto a cambiar y ser flexible con eso.
hay personas que lo que quieren es imponerle a la audiencia, ¿sabes? Como que no, la audiencia se tiene que acostumbrar a mí y todo este tipo de cosas. No, es una interacción. Es la parte sin dejar de estar fuera de tu esencia y de lo que tú eres, tener una retroalimentación junto con tu audiencia que hace que tú puedas ser mejor y que tú puedas entonces tener ese compromiso con ellos de decir, pues mira, estas son las exigencias que me está llevando la marca a tener, pues yo soy capaz de poder decir, mira, yo puedo lograrlo y yo voy a trabajar duro para eso.
Exacto. Y esa retroalimentación, ¿tú dirías que ocurre, por ejemplo, en las redes de manera de engagement, de views? ¿Qué tipo de cosas tú miras?
Los comentarios son bien importantes, de quién provienen esos comentarios. O sea, porque también pues sabemos reconocer que hay personas que lo que están es por vacilar y a todo, pues le hacen hate y lo que sea, pero o sea, la mayor parte de tu comunidad te va a ser bien sincera porque ya sacaron de su tiempo para escribirte o sacaron de su tiempo para compartirlo con otras personas. Y es bueno que tú tengas esa interacción con el contenido y con ellos para ver de qué manera, ¿me entiendes? Porque a lo mejor puedo tener un mil que están llorando, caritas llorando, o sea, está todo el mundo triste por lo que yo acabo de hacer y yo creer que lo estoy haciendo bien o que están enojados, ¿me entiendes? Con la carita de bien enojado. Y a lo mejor tú dices, contra, tengo un grupo grande de haters y eso me trabaja, pero a la hora de la verdad, ¿sabes? Tú en los haters no tienes influencia. ¿Sabes? Eso no.
No te
Para mí son
afecta.
vacíos, son vacíos, son seguidores vacíos.
Pues, mano, pues yo lo que te quería hablar era literal de mi experiencia personal. Y maybe estoy aquí, cojo un par de consejos también. Porque, a mí lo que me pasa mucho es que creo que tengo opiniones variadas. En el sentido de que, por ejemplo, en mi contenido, por ejemplo, yo puedo saber en un cierto aspecto sentimentalmente cómo está creciendo. O sea, de que yo puedo entender, o sea, la gente misma, como que yo vi el cambio desde un inicio, como que las personas diciéndome como que, ay, Gerardo, otra vez con otra locura tuya, ¿qué vas a hacer ahora? Ah, oye, mira, me gustó lo que hiciste tal día, no sé qué diantre. Ah, anda, hiciste una colaboración con tal persona, ¿cómo diantre eso pasó? Como que esto va en serio. Y de repente ahora es como que, ah, diablo, espérate, Gerardo es un blogger, como que hay que. Esa trayectoria yo la vi. O sea, la estoy viendo súper mega clara. Y entonces de repente, por otro lado, en el digital, o sea, como que, por ejemplo, no tengo tantos comentarios. Y los comentarios que vienen casi siempre es por cosas específicas que pasan en días específicos con personas bien específicas. Y es como que, ah, pues mira, esas mismas personas que salieron, por ejemplo, en mi caso que es un blog, pues como que, ah, diablo, pues como que, pues tienen cosas que añadir al tema porque fueron como que, ah, diablo, dando contexto o tratando de explicarle, ah, diablo, esa situación fue graciosa o lo que sea. Entonces no necesariamente entiendo cómo es que eso se traduce a crecimiento, por decir ¿verdad? Algo. Entonces, como que, y ese es mi struggle ahora mismo, es como que, ¿en qué momento yo puedo decir realmente, ok, espérate, realmente mi contenido le está impactando personas o todo el mundo está vacilando y acompañándome en el journey y siendo cool con eso? O sea, no sé o sea, a qué punto yo puedo decir, ok, ya esto se está convirtiendo como que en una plataforma o como una audiencia, como, ¿verdad? Conocemos ese término audiencia versus simplemente gente que pues yo le caigo bien o como que o disfrutan de mi presencia o me conocen muy bien, etcétera, etcétera. So, como que estoy en ese in between que no sé cómo discernir realmente las diferencias.
Yo por lo menos, aunque no he estudiado mucho, o sea, no tengo los elementos para poder decir, ah, este es mi análisis, pero por lo que compartiste, quizás hay un elemento que tú dices, si las personas de inicio dirían, contra Jerry viene con otro invento, pues quiere decir que puede ser posible que tú en el transcurso de tu vida hayas intentado diferentes maneras de poder, ¿verdad?, autorrealizarte o querer tener una meta, o decir, mira, yo me quiero enfocar en esto. Pues obviamente, pues ya al conocer esa parte de ti, pues le tienes que demostrar a los que te conocen, ¿verdad?, que realmente esto es lo que te apasiona y esto es lo que tú estás haciendo y que estás teniendo la disciplina. Por eso es que tuviste la transformación de otras personas, decir, la contra, el hombre va en serio con esto. Pero van a llegar también unos nuevos que no son los que conocían que tú estabas haciendo diferentes cosas, y a lo mejor a esos desde ya ya les puedes explicar cuál ha sido lo que te ha movido de una etapa donde antes quizás estabas probando diferentes cosas, pero ahora tú quieres dedicarte a triunfar haciendo lo que haces porque te apasiona y porque te gusta y porque lo amas. Y otra de las cosas que pudiera ser posible que no sé, ¿verdad?, hasta qué punto, si tu contenido es más específico o es demasiado abierto, ¿me entiendes?, a diferentes temas, que puede ser posible que a lo mejor enfocándote más en un tema más preferencial para ti específico, pues a estar conectando más con personas que están buscando lo mismo que tú.
Que por eso, que en verdad eso es bien interesante porque es literal, como que ¿verdad? Esto es uno de los retos más grandes de hacer contenido diario. Y es literal como tú generas ideas para todos los días. O sea, como tú todos los días de repente dices, ok, hoy me levanté con las ganas de hacer tal cosa. Y, ¿verdad? Y porque eso tiene un montón de factores. Entonces, pero, ¿verdad? Por alguna razón y, ¿verdad?, por todo el aprendizaje, y por eso es que yo también veo como que esta trayectoria, como que, por ejemplo, a mí que me importan los followers, porque al final del día yo estoy también viendo el crecimiento y en términos de la madurez de mi contenido. Porque entonces, al principio era una idea bien sencilla, era yo cumplí 25 años y dije, yo me quiero acordar de mis 25 años, pues los voy a grabar y ya. Y hoy en día, literal, puedo decir como que, oye, ahora de repente yo sé que lo que a mí me mueve son cuatro elementos en mi vida, que son mi relación con mi pareja, mi crecimiento personal, anime, porque soy un fanático de la vida, y literal los proyectos creativos en los que yo trabajo. Y esas cuatro cosas, de repente, ahora estoy de que súper mega claro. Entonces ahora dije como que, oye, pero ¿por qué yo no estoy hablando de esas cosas si eso es... Si esas son las cosas que naturalmente ya yo me inclino hacia ellas, porque yo simplemente estoy haciendo pues lo que me entiende, como me amanezca hoy. Pues no, pues me vi es que me tengo que enfocar. Entonces como que es como que diablo.
Es que es eso, porque ahí te vas a dar cuenta que tú no vas a necesitar la forma de parir ideas, porque ya eso está en tu ADN. Entonces, cuando está en tu ADN, por ejemplo, si yo voy a hablar de marcas, pues yo todos los días podría hablar de marcas porque todos los días voy a estar en constante
Interacción,
interacción con
interacción.
marcas. Entonces, por ejemplo, pues puedo contar sobre la experiencia que tuve antes de venir acá, la experiencia que tuve cuando me recibieron. O sea, si quisiera
Sí,
hablar
que
de
tú vayas,
marcas,
que
no
tú vayas,
tengo...
güey, excelente, intachable.
Pues
Para lo que estás preguntando.
pero lo que te quiero decir es eso, o sea, que cuando tú ya haces lo que te apasiona, difícilmente te vas a quedar sin ideas para producir contenido. Pero ese es un gran tema que tú le puedas contar a las personas cómo fue ese proceso de transformación, porque tú, o sea, tú estás comentando, yo he visto la manera en que ha madurado tu contenido, pues la madurez de tu contenido es el reflejo de la madurez que tú también vas adquiriendo. Entonces, en ese pasar, en la medida en que estás teniendo más experiencia y más contacto con el conocimiento y con nuevas motivaciones y nuevas inspiraciones, te vas dando cuenta que tú lo hiciste ahora mismo, dices, espérate, pero si de todos estos temas que yo hablo, estos son los temas que yo debería hablar porque realmente esto es lo que me mueve. Entonces tú vas a buscar dentro de tu día, dentro de lo que te mueve, cómo entonces tú haces la conexión para que el público que siempre está viéndote pueda también aprender junto contigo de las mismas experiencias.
Literal, hermano. Tracata.
Tracata.
Eye-opener. Bueno, pues yo creo que ya estamos con eso. Creo que esta conversación fue súper apremiadora
Yes.
y como les mencioné, por lo menos yo estoy, además de que como toda información nueva,
De verdad fue bien retante hablar de este tema porque es algo tan complejo, pero pienso que hicimos un súper buen trabajo en tratar de resumirlo en esta hora apenas que hemos estado hablando aquí con el tema. Y contigo, Juan, pues, ¿qué mejor que Juan para hablar de este tema?
No, y gracias a ustedes porque esto no es algo que yo regularmente hago, o sea, casi siempre estoy trabajando directamente con las marcas, así que no estoy hablando de cosas que tienen que ver con marcas, así que dentro de lo que es el concepto de lo que ustedes tienen, pues para mí es el reto, o sea, fue el reto porque de verdad dentro de todo, pues yo les colaboré con lo que yo entiendo, ¿verdad? Que claro, el conocimiento, pero gracias a Dios, pues pudimos contestar
claro, todas no, las preguntas. Yo creo que verbalizamos todo, especialmente tú, Juan, de manera excelente.
Gracias.
Lo que encapsula lo que es una marca. Y hasta yo, tú diciendo las cosas, yo estaba poco a poco ya, vi esta cosa aquí, es verdad, me hace sentido. Tal persona hizo esto, esto se me hace sentido. So, de verdad que creo que para todos nosotros y para la audiencia fue algo de mucho valor.
Gracias.
Y creo que este episodio específicamente es de mucho, mucho valor. Así que, que definitivamente estoy bien happy por eso y bien feliz.
Gracias a ustedes.
Esto fue un reto aceptado, Corina.
So, antes de terminar, tus redes, algo que quieras pautar, algún proyecto que estés haciendo que quieras mencionar rapidito aquí para que la gente aquí de los retadores te apoye y te siga o vea lo
que estás
haciendo.
Mira, dentro de todo ahora mismo, pues yo estoy trabajando con el proyecto hacia la comunidad gallística. También estoy trabajando proyectos privados que tienen que ver con la ayudar a otras personas a construir sus modelos de negocio digital y todo este tipo de cosas. Así que cualquier persona que me quiera buscar en las redes sociales, mi nombre es Juan Ramón Figueroa, y cualquier cosita, ¿verdad?, de que le pueda colaborar o que yo pueda estar en el grupo de trabajo de personas, me contactan y vemos el proyecto.
O sea, así mismo en las redes te buscan Juan Ramón Figueroa y por ahí mismo te escriben.
Sí, correcto.
Ok, perfecto. Y entonces, tus redes, Jerry.
Bueno, amigos, ustedes ya saben y están viendo en pantalla, los que nos están viendo en YouTube, Jerry Stories en todas las redes habidas y por haber, excepto en Snapchat, porque, Dios mío, ese pana de verdad que no sé de dónde salió.
Un malcriado ahí, te cogí el nombre.
Sí, ya. Dijo, él, yo creo que es que él lo venía, él como que lo
vio. Vio tu blog y dijo.
Vio la oportunidad.
Que, exacto, vio la oportunidad.
En algún momento dado lo va a necesitar y yo lo voy a esperar para pedirle un par de pesos.
Literal, el dos con Bobble otra vez, pero en Snapchat.
Por ti nada más.
Por mí nada más.
Exacto.
Pero bueno.
Pues super. Y entonces en mis redes sociales me pueden conseguir como Fabuloso Boricua. Ahí, mira, yo estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en TikTok, estoy en Tinder, estoy en todos lados. Tú me buscas y yo voy a estar ahí. Así que yo ahí lo que hago realmente es subir contenido, un story por la mañana para motivarte. Así que si por la mañana quieres motivación, búscame ahí en esas redes. Y nada, retadores, gracias por el tiempo. Gracias, Juan, nuevamente por visitarnos y darnos tu conocimiento y este insumo de información tan valiosa. Y nada, como siempre, retadores. Gracias, nos vemos el próximo.
Esto es lo que vamos a hacer ahora en adelante, by the way, porque lo acabo de inventar.
¿Qué vamos a hacer?
Que ahora todos los episodios se van a acabar diciendo, y este reto ya lo aceptamos.
Ok, como antes, pero más low key.
Pero,
mira, nosotros antes.
Ah, pero es que es verdad, nosotros cantábamos.
Sí, nosotros antes hacíamos colorín colorado y este reto se ha aceptado. Y le bajamos el tono, así que ahora este reto se ha aceptado. ¿Cómo lo quieres hacer?
Este reto se ha aceptado ya.
Y este reto se ha aceptado.
Ya lo saben.
Nos vemos en el próximo.
Nos vemos en el próximo.
Ahí está.
Gracias por nuevamente escuchar otro episodio más del Reto Aceptado Podcast. Y como siempre, le agradecemos a nuestro sponsor Coco House, que nos brindó el espacio este increíble donde grabamos este podcast. ¿Qué es Coco House? Coco House es un coworking space en el corazón de Santurce que provee espacios de oficina, espacios de trabajo y cuartos como este, por ejemplo, para grabar podcast y para crear tu contenido. Así que si quieres conocer más, puedes visitarlos en cocohousepr.com. Eso es cocohousepr.com. Y en sus redes sociales conseguirlos así mismito también.
Y a todos los retadores que nos están escuchando en este momento, saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Reto Aceptado Podcast. Y a ustedes mismos también queremos contar o queremos hablar de los retos que tienen ustedes, así que envíenos sus retos, ya sea dejándolo en los comentarios de este video o audio, o simplemente enviándonos al email de retoaceptado@gmail.com. Gracias por todo, retadores. Nos vemos.